En la actualidad, volver a ver a Freire es un compromiso con esas raíces existencialistas que tanto nos movilizó en esa época de juventud universitaria, pero es también un reencuentro con una figura tremendamente afectiva.
La campaña que se hizo en el año 65 en adelante y que se inspiró en el trabajo de Don Pablo fue, ha sido la campaña más importante que se ha hecho en Chile para enseñarle a leer y a escribir a miles y miles de campesinos que vivían en la hacienda.
Eso para mí tiene un valor enorme, que un viejo a los 70 años siga planteando nuevas teorías que surgen a partir de su práctica, a mí me parece extraordinario.
Pablo Freire es una gran inspiración.
Si bien es cierto, aquellos moldes utópicos, dogmáticos que tuvimos en el pasado, hoy día no pueden seguir existiendo, lo que no puede seguir también existiendo es caer en aquel pragmatismo, ¿no es cierto?, que niega la utopía.
Claro, pienso que vivimos realmente tiempos muy distintos. La juventud, efectivamente, como tú dices, no conoce mucho hoy día a Pablo Freire, pero pienso que la gente que está estudiando educación siempre puede encontrar hoy día en el pensamiento de Pablo Freire raíces para pensar una educación democrática, una educación no autoritaria.
Yo no soy solamente mente, yo soy pasión, yo soy sentimientos, yo soy miedos, yo soy reticencias, yo soy interrogaciones, yo soy dudas, yo soy deseos, yo soy utopía, yo soy proyecto.
Yo soy proyecto. Así terminó la brillante exposición de Pablo Freire en el centro del Canelo de Nos. Antes de que Pablo viniera a Santiago, hubo gente que se preguntaba acerca de la vigencia del pensamiento de Pablo Freire en los 90. Alguna gente lo veía y lo ve como una persona que caracteriza muy bien lo que fueron los 60 en América Latina y en el tercer mundo. Sin embargo, en la presentación de ayer se pudo ver el entusiasmo, el interés de una gran cantidad de jóvenes universitarios que ni nacían siquiera en los años 60 y que hoy día se sienten iluminado por la posibilidad de sentir una esperanza, tener un sentido, organizar su vida alrededor de nuevos y de viejos ideales. Hoy día la vigencia de Pablo Freire se cuestiona alrededor de un tema central. Se dice que hay un solo modelo de desarrollo en el mundo, hay un solo poder hegemónico centrado en una superpotencia militar triunfante después de la guerra del Golfo, y que por lo tanto no nos cabría otra cosa que intentar quizás humanizar, si es que se puede, ese modelo de desarrollo. Se habla de que estaríamos ante el fin de la historia. Sobre estos temas queremos conversar con Paulo en esta mañana tibia de primavera aquí en Chile. ¿Cómo ves tú esto de que se ha empezado a hablar del fin de la historia?
Tú me hablabas a propósito de un clima que es legítimo, ¿no? De dudas entre muchas personas que se preguntan con legitimidad qué hace, qué tiene que ver, qué tiene que ver Paulo Freire en el fin del milenio, cuando él tuvo indudablemente una posición importante en América Latina y fuera de América Latina en los años 60, en los años 70, etc. ¿Y será que sigue algo válido, etc.? Esta es una indagación que, yo repito, es absolutamente legítima que sea hecha. Y yo lamento solamente que, após esta indagación, mucha gente caiga en una especie de fatalismo, ¿no? De que la historia se acabó. Y yo me pregunto a veces, pucha, ¿y si se acabó la historia, qué pasa? Y, quer dizer, ¿cuál es la otra categoría necesaria dentro de la cual los hombres y las mujeres se hacen y se rehacen? ¿Y qué nombre vamos a dar al tiempo, ¿no? En el sentido histórico? Y parece que no han dicho todavía, ¿no? Simplemente decretan que se acabó. Yo te confesso que yo no tengo idea en mi experiencia en el mundo, no tengo recuerdos de un otro tiempo histórico en que la posibilidad de soñar en el sentido de la utopía se afirmara tanto quanto hoy. E pode que se diga, pucha, Paulo quedou louco. E eu incluso diria que quem me dera que eu tivesse mais coisas loucas em mim. Que os loucos fazem a da história,
não? Claro.
E fazem a beleza também, não? Mas eu vou explicar como eu vejo isto. Você disse, não há mais classes sociais. Como tu dizias agora, não? A história se acabou, as classes sociais desapareceram por el decreto de la perestroika, que decretou como se la perestroika não fuera história e histórica. Eu me reuso e me reuso utopicamente, porque eu sigo o homem. É isto que eu hago agora frente a los que me videiam agora, para dizer a los e a las que me verão e oirão depois, a nós outros, eu sou homem. La historia sigue. La afirmación de que la historia acabó es una afirmación puramente ideológica.
Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este curso de la historia en los últimos 30, 40, que terminó en algo tan dramático como que los hombres autorrenuncia a ser seres globales?
Exacto.
Y acepten ser seres parciales.
Yo no creo propiamente que haya una... Yo acredito tanto en la historia, ¿no? En la historia, en las contradicciones que constituyen a nosotros y nosotros a ellas dentro de la historia que nos hace y nos rehace mientras las hacemos, que yo te diría que que, em verdade, eu não acredito que haja uma opção crítica deliberada a um entre as classes dominantes. Eu sigo chamando classes dominantes porque eu acredito que elas existem e posso provar. Não? E o que passa é que são as tramas da mesma história. O dolor, a desesperação, a falta de esperança que termina levando em certas épocas da história a pessoas, a grupos, a classes, a nações, a povos frente a um desafio mais grande que a capacidade de contestar. E são estas coisas que às vezes levam as pessoas a cair em um fatalismo como explicação de seu imobilismo. É como se alcançaram o que foram alcançados por uma espécie de fatiga que eu chamo fatiga existencial. Pela fatiga existencial te leva à desesperação. Isto é, tu miras à frente e não vês lá frente. Tu não vês mais futuro, tu não tienes manhã. E ao não ter manhã, não há como haja esperança. A esperança só existe quando uno percebe e sonha com el manhã. E quando uno descobre que é exatamente peleando para transformar el presente que el manhã se constrói. A desesperação que a fatiga existencial conota, com a qual ela conota nossa vida, anula hasta o desejo de vida. Não? E uno cai em uma espécie de cinismo. Mira como é, sem nenhum sentido ético aí. Mira como há um cinismo quando uno disse, por exemplo, não há mais que educação não tem significado. A questão é ser pragmatismo. Mira que coisa, outra coisa interessante. Em los anos 70, depois que saiu a Pedagogia do Oprimido, que eu tenho a alegria de haver escrito aqui, eu fui criticado, incluso aqui, quando eu passei em 73, que tive uma grande, linda discussão que está toda gravada, não? E com jovens da Unidade Popular. Esta foi uma temática central e eu provei que eles estavam errados. E me acuerdo, incluso, de que havia como se chama?
Afiche.
Afiche. E para a alfabetização, em que havia um muchacho bem nascido. Este era um afiche para hoje. Mira, não?
Blanco.
A unidade popular antecipava o afiche de los pragmáticos. Não? Então, a ficha era o seguinte, um homem velho, campesino, sentado com... Tu sentias a dificuldade da própria mano. E junto a ele, um muchacho feliz, cheio de alegria, fazendo assim com os dedos e caindo de seus dedos na cabeça do campesino as letras. Que coisa horrível. E eu lhes disse, mira, vocês me criticam que eu fui, que eu sou mais ou menos burguês, mas eu nunca hice uma barbaridade desta, porque isso não tem nada a ver com o acto, com o processo de conhecer. Isso é um desrespeito. E eu lhes disse, mira, se vocês têm coach disponível, mandem sacar isso do país todo. Isto é um absurdo. Eu me acuerdo de uma outra crítica que dizia, Freire é uma figura interessante, pero não ha dicho todavia que que la lucha de clases es el motor de la historia. Y un día me preguntaron y yo no dije porque no lo es. Pero la lucha de clases es uno de los motores, ¿no? Entonces es interesante, Francisco, es que yo soy uno de los intelectuales, hay muchos, que no tengo nada de que me arrepender. Nada. Yo repito todo lo que dije, con alguna, tal vez radicalidad mayor hoy, ¿no? De lo que yo tuve cuando escribí La Pedagogía del Oprimido. Y en el momento yo estoy escribiendo una reintroducción al libro y diciendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no hay por qué negar que hay clases sociales. Es un absurdo. Yo no encuentro cómo es posible que este modelo victorioso tenga la competencia científica de me convencer que las clases sociales se acabaron. Las clases sociales no se acabaron siquiera en sociedades altamente complejas como Estados Unidos. Yo estoy llegando aquí hace dos días, yo no tengo duda ninguna de que la cotidianeidad de los chilenos, no importa la clase, está llena de reticencias todavía con relación al que hacer y al que no hacer. No tengo duda de esto. Y esto no significa miedo de los chilenos. Es miedo, sí. Pero un miedo justificado. Históricamente. ¿No? Una vez más, históricamente. Lo que pasa, decía yo, es que las clases sociales existen más visibles aquí y menos visibles allí. E se elas existem como contraditórias, né? Há interesses diferentes. Eu te digo, por exemplo, há que conseguir outro nome, então. Mas quando se consiga outro nome para classes sociais, a marca fundamental que elas caracteriza existe, sigue existindo, porque hace parte de la naturaleza del ser de la clase. Como no existe clase social si tú tienes en Chile 5 millones de pobres? ¿Será que la problemática de estos 5 millones de gente, será que el lenguaje, será que la concepción del mundo, que la lectura del mundo, será que el lenguaje, será que la belleza, será que el dolor o la pérdida de un bien amado es igual a los que viven como tú y tú eres un hombre sencillo? Quer dizer, pragmaticamente, ¿qué es esto? Se diría, pragmaticamente, lo que se tiene que hacer es intentar dentro siempre de del marco establecido, mejorar un poco la situación. Yo no estoy diciendo que no se haga esto, pero lo que yo estoy negando es que sea posible hacer este voluntarismo al revés, porque en los años 70 hubo un voluntarismo de la izquierda que implicaba necesariamente la desistencia o la negación total de la conciencia, y por esto yo fui también criticado, ¿no? La negación de la conciencia, la negación de la subjetividad en el quehacer histórico. Se decía, no, la historia es social, se hace socialmente. La dimensión individual de cada uno no tiene nada que ver, nada que ver. Isto foi um dos maiores erros del marxismo grosseiro, conforme Marx se chamava, e que criou, não, e generou esta compreensão ou interpretação do mundo mecanicista, objetivista. Quer dizer, solamente cambiando a infraestrutura é que tu tienes, mira que ingenuidade. É que tu tienes en el día siguiente una nueva superestructura y un nuevo hombre y una nueva mujer. era magia isto. Jomim sorri contra isto em La Pedagogia del Oprimido. Eu creio sim, nós estamos vivendo um tempo pragmático, estamos vivendo um tempo em que a utopia se afirma como única salida para os seres humanos. Eu creio que é inviável que ao ser homem e mulher, que resultou de um processo milenar de transformação, que vino de um outro bicho, que segue sendo, pero que ganhou a possibilidade de conotar, de hablar e de pensar, de transformar com as manos, de ser e reacer. Aí eu tive a alegria, depois que hablei para 500 pessoas, muito mais afetivamente que outra coisa, pero dije algo disto. Um muchacho jovem chileno de talvez 18 anos, 20 anos, que todo indica seria pragmático, vindo a mim, me abraçou e me dijo um pouco timidamente, é preciso dizer, um pouco timidamente, quase mirando ao redor para ver se alguém escutava, e dijo barro, em voz barra, graças por la esperança. Quer dizer, que é isso? Graças por la esperança. É que eu não fui um burócrata ao hablar, eu não fui um pragmático. Eu hablei del amor, de la paixão, del desejo, del sentimento, del dolor, del medo, de la esperança, del projeto. E é isto que eu sou. Todo mundo. E é isto que o chamado tempo pragmático pretende liquidar. Por quê? Porque para a preservação do status quo deste modelo, é absolutamente necessário que tenhamos robôs e não pessoas completas. Por esta razão, o centro de nós é uma resposta antagônica ao pragmatismo. É a mesma coisa que o muchacho tinha aí. Probablemente por la primeira vez aquele jovem dijo graças por la esperança. Parece hasta um poema, não? Parece hasta um verso de la grande cantante chilena
Violeta Parra.
Graças por la esperança. Não? E por que um muchacho de 18 anos disse a um homem de 70 graças por la esperança? Disse porque o homem de 70, e naquele momento, tinha 18 anos também. E é esta invitação que eu hago a los muchachos e a las muchachas de 18 anos, que alcancem seus 70 como eu. E por que eu alcancei? Porque reusei sempre a burocracia, sobretudo a mental. Reusei, sempre estuve em posições utópicas. E utopia não significa lo que não é possível ser hecho. Significa lo viable historicamente em certo momento.
La intervención tuya fue tan ardiente, tan acalorada, que tuvimos que movernos aquí adentro de la casa para poder continuar conversando bajo la sombra. A mí me hace mucho sentido esta afirmación tuya de sostener que lo que hubo y que se cayó fue un tipo particular de forma de mirar el mundo, incluso en el propio socialismo, que era una forma de mirar el mundo mecánica. Mecánica porque pretendía establecer relaciones muy estrechas entre causa y efecto.
Exacto.
Entre insumo y producto.
Relaciones automáticas.
Automáticas, claro. Cambio la infraestructura se cambia inmediatamente la superestructura. Asalto al poder, inmediatamente cambia la sociedad. El Estado lo controla todo y, por lo tanto, si controla el Estado, cambia la sociedad. Y en educación eso tenía una expresión en el muchacho que colocaba las letras para que cayeran sobre la cabeza del campesino. Yo me recuerdo que en la Unión Soviética una vez me tocó visitar la más grande organización jamás vista sobre educación de adultos en el mundo, y que tenía millones de profesores, millones de millones de participantes, y que se llamaba Znania, que significa Sociedad Soviética para la Diseminación del Conocimiento Científico. Y me explicaban que fue creada por Lenin para que el conocimiento de los científicos, de los intelectuales, pudiera llegar al pueblo, y por lo tanto había que crear mecanismos de distribución de libros y de conocimiento para que el pueblo accediera a ello. Y esto lo vinculaba con esta una experiencia que tuvimos acá, que nos visitó casi desesperado hace dos o tres días atrás, un diputado socialista checoslovaco que venía a Chile a buscar argumentos para demostrarle a sus propios checoslovacos que el gobierno de Pinochet no había sido bueno, sino que había sido malo. Y yo, cuando le pregunté por qué era esto, él explicaba que esta gente que nació en un tipo particular del socialismo, sin embargo, no aprendió a pensar. Entonces se derrumba ese tipo de socialismo e inmediatamente se van al extremo pendular opuesto y dicen, por lo tanto, vamos a seguir a quien acabó con ese tipo de socialismo, según ellos, el comunismo, y que nos va a abrir el mercado y vamos a ser, por lo tanto, felices. Y justifican a Pinochet. Ahora bien, decimos, por lo tanto, que una propuesta de una educación humanista y comprometida con el desarrollo del hombre en sociedad está vigente. Pero al mismo tiempo decimos que esa concepción, como tú dijiste, de la educación implica incorporar valores y áreas del desarrollo humano que no están incorporadas. Porque tanto en el socialismo de los países del este, como en el capitalismo actual, hay una forma de crear conocimientos y de diseminar conocimientos basada en la fragmentación, en la compartimentalización, en la individualización. Por lo tanto, hay gente que dice que estas palabras tuyas son tan de tal profundidad, de un nivel tal de cuestionamiento de piedras angulares, casi ya no del socialismo, del capitalismo, sino del tipo de civilización occidental, que implican o sugieren un cuestionamiento del paradigma con que fue construido Occidente por lo menos en los últimos dos siglos. Es decir, en el pensamiento que viene de Newton, Descartes, y que forma la base de un tipo de racionalismo positivista que considera la realidad como un proceso de causa y efecto, de sumo producto. Claro. Yo me acuerdo que, déjame contar una pequeña historia porque quizás pueda ser útil. Yo me recuerdo que a mí personalmente me correspondió hace 3 años ir a la India, a un seminario, y quedé fascinado con la complejidad, la diversidad de la vida hindú, donde conviven en un mismo país musulmanes, cristianos, hindúes. Y al final me encontré con un hindú muy sabio que me dijo: Pancho, ¿qué te pareció la isla? Entonces yo le dije: a mí me pareció fascinante, pero no logro comprender cómo este país tan diverso, con 800 millones de habitantes, que más que toda América Latina casi, logra mantenerse unido. Mientras en América Latina nosotros no solo nos dividimos, sino que en mi pequeño país, que es Chile, que somos 12 millones de habitantes, estamos profundamente divididos. Y entonces la diferencia que hay entre Occidente y la India es la diferencia que hay entre la línea y el círculo. Porque Occidente fue construido con Descartes, con Newton, en base a la línea, a la causa-efecto. La vida es un proceso mediante el cual uno nace, casi de la nada, vive y muere, y después que muere, tiene que ir a alguna parte, entonces va hacia un Dios que está muy lejano, está fuera de la historia, fuera del mundo, que regula el mundo y al cual uno regresa. Mientras que en la India, decía, aquí en la India, la figura central es el círculo, porque la vida está basada en las estaciones que circulan y que siempre se repiten. La vida no es un proceso en el cual uno nace y muere, sino que la vida es un proceso porque uno, en el cual uno nace y muere y se reencarna. La dialéctica fue tan importante en la India, porque la India es dialéctica, y en cualquier conversación no significa como en Occidente, en que hay una línea que es paralela a la otra línea del conocimiento, sino que cuando un musulmán o un marxista, me decía, conversa con un hindú, ellos pueden estar profundamente en desacuerdo, pero saben que va a llegar un momento en que van a tener que establecer una síntesis, de alguna manera, para seguir conviviendo. Entonces, digamos, mirando más hacia el futuro, a mí me produce mucho sentido lo que tú dices, en el sentido de que no hay momento más utópico que este. No hay momento en que haya tal capacidad de soñar como esta. Porque pareciera que ha llegado no el momento del fin de la historia, sino llegó el momento en que estamos frente a un cuestionamiento global de lo único que había que cuestionar, y que estaba oscurecido este cuestionamiento por velos que nos impedían verlo, que eran estos velos colocados por un socialismo burocrático o colocados por palabras que si no repetíamos no teníamos el sello de revolucionario, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la libertad maravillosa de poder decir: debemos pensar, comenzar a pensar realmente en lo central. Y ahí está la vigencia más profunda, creo yo, del pensamiento de Paulo Freire. Porque ahí se plantea en la base del camino para buscar la construcción de este paradigma, se basa en decir: tenemos que colonizar aquellas áreas dentro de nuestro propio ser que fueron ocultadas, fueron oprimidas durante la aplicación de este tipo de racionalismo positivista, y vamos a empezar a caminar para liberarla. Entonces, a mí me encantaría ver cómo tú reaccionas.
Mira qué cosa linda esto, ¿no? El checo sale de Checoslovaquia y viene a Chile empujado por una curiosidad. Segundo, una curiosidad que está a servicio de una razón política. El checo diputado angustiado,
¿no? Muy angustiado,
inquieto, perguntando-se, será que se terminou mesmo todo? Que passou? Viene tão lejos aqui, conversar com um grupo de amigos, de companheiros chilenos e fazer esta pergunta quase inviável, pelo histórica. A primeira enseñanza que eu sacaria deste viaje, desta peregrinação del Checo, é de que a história realmente não acabou. Entendendo? Não acabou. Quer dizer, a história lo ha movido a andar, a caminhar, para perguntar, e esta é uma pergunta histórica, e não somente política. Agora, segundo, eu estou totalmente de acordo contigo com relação a análises que tu hacías, que por detrás de programas e de projetos políticos, existe também uma certa forma de visualizar o mundo e de apreendê-lo para aprendê-lo, para conhecê-lo. E concordo contigo que não havia diferença entre União Soviética e Estados Unidos. Eram tão positivistas um e outro que não cabia reconhecer a diferença. Eu visitei nos anos 70 alguns países de leste e tive encontros chocantes. Me acordo, por exemplo, de que em Alemanha Oriental, antiga, eu fui permitido de entrar, mas não tive permissão de conversar com a juventude. Fui proibido expressamente. Mas tive encontros muito interessantes com jovens científicos, pesquisadores de universidades que me diziam que seu governo era um governo autoritário e reacionário. E disseram, Paulo, nós outros somos realmente socialistas. Pelo governo que está aí é um governo reacionário, antirrevolucionário. É um governo autoritário que nos nega, que nos detém. Isso eu escutei de toda a gente jovem em Alemanha quando eu estive em 72, 73. E para mim o que passava era um pouco do que tu dijiste. Isto é, o socialismo chamado realista estava posto em uma moldura rigorosamente autoritária e reacionária. Mientras isto, e no Ocidente chamado o capitalismo se constitui historicamente em uma moldura democrático-burguesa. Então, o que é bueno no capitalismo não é o capitalismo, é a moldura democrática que termina por afetar. A moldura democrática dentro da qual o capitalismo funciona até hoje interfere também. Então, e esta interferência é positiva, é importante. Tu tienes mais direitos a exercitar o direito que tu tienes em uma moldura democrática. Tu estás experimentando isto hoje. Aqui, eu experimento isto em meu país. Agora, não é que o capitalismo, em sua essência, preste. Seja bueno. Não é que o socialismo em sua essência seja malo. Eu creio e sigo proclamando isto. E esta é uma de minhas diferenças com meus antigos críticos. É que muitos dos antigos críticos hoje em dia preferem falar de um pragmatismo e olvidar seu passado de socialistas. Quando me acusavam de que não defendia a luta de classes, no que não era verdade. Hoje, eu sigo proclamando que meu sonho e minha utopia é o socialismo. Mas um socialismo que seja em si democrático e que seja posto em uma moldura reaciendo-se sempre. A modernidade trajo a certidumbre em la certidumbre. A modernidade trajo o cientificismo, a certeza de la ciência absoluta. A modernidade trajo como resultado fantástico, terrível, o imobilismo do pragmatismo. Isto é modernidade. Eu sou pós-moderno. Eu estou certo de minhas incertezas. E não estou muito certo de las certezas. Eu sou um homem em permanente búsqueda de algo em que provisoriamente eu me agarre como certeza, pode que demore, pode que não demore. E é isto que dá a minha vida um sentido fundamentalmente criativo da tragédia. Entende? Eu vivo tragicamente. E o tragicamente não significa que és uma desesperação. Não, é exatamente esta incerteza das certezas, não? Que me hace uma vida mais que problemática, uma vida trágica. Quer dizer, eu sou por la utopia, por el sueño, não? Eu sou por um mundo que não está hecho, que está esperando ser rehecho todo dia. E quem rehace el mundo é o homem, é a mulher. Não. Por exemplo, eu não posso ser pragmático em meu país com um governo que, em nome de la privatização e em nome da luta contra a inflação, leva milhões de homens e mulheres ao desemprego todo dia. E não tenho por que aprender a ser dócil. Não, por el contrário. Em lugar de pragmatismo, eu defendo uma pedagogia de la indignação.
Então, o pós-moderno de Freire e de esta corriente é também muito forte, porque implica uma capacidade de construir uma pedagogia de la incertidumbre. O caminho de construção de um. De un nuevo paradigma que pueda permitir un avance postmoderno está vinculado a este de reasumir la incertidumbre, que por lo tanto que por lo demás es muy vinculado a la democracia.
Claro.
Democracia es incertidumbre.
Es incerteza, el autoritarismo. Es coraje, ¿no? de riesgo. Con esta cuestión del valor de la incerteza, ¿no? Enquanto motor da búsqueda, né? E enquanto negação do imobilismo, porque a certeza absoluta te imobiliza, não te angustia, não, tu já não duvidas.
Dudas.
Tu já não dudas. E quando um não duda, não sabe. Não, nem sequer pode ressaber. Ora, mira, eu entendo historicamente as generações que sofrem, o que sofreram as generações de Chile, os que sofreram as generações de Argentina, de Brasil, de Uruguai, de Bolívia, de Peru, todo. Eu entendo a dramaticidade, a tragicidade da experiência histórica, de lo que eu não acepto, lo que eu não sugiro. Es que pongamos um velo sobre a realidade viva, crucial que está aí, dizendo que a solução para enfrentá-la é pragmática. Eu aceito que uno diga taticamente, eu não posso dizer muitas coisas. Táctica historicamente, eu não posso fazer o que hice em 70. Praticamente, eu reconozco que a tarefa de minha geração é uma tarefa de quem espera. pero yo que lo que yo no acepto es que se diga este es un momento diferente, que es diferente es, pero este es el fin de la historia. Y en lugar de historia vamos a tener de ahora adelante pragmatismo. No, esto me parece que es una forma de esconder una verdad que hiere. Es un neoliberalismo que pretende exactamente el pragmatismo, que los intelectuales asuman esto, abren de esto, escriban sobre esto y convenzan las masas populares de que es pragmático que sigan con hambre. No, no es pragmático, es inmoral, es injusto. Y la educación, diferente ahora, claro, con nuevas... Por ejemplo, ahí yo quedé encantado cuando tú me hablaste del proyecto de las mesas, ¿no? Y que tiene que ver con el proyecto de los grupos de estudio de Suecia, que tiene que ver con la práctica mía de los años 60, de los círculos de cultura. En el fondo son hermanos estos proyectos en momentos y espacios diferentes. Yo hice esto en los años 60, Suecia hace no sé de cuánto tiempo, y ustedes pensan ahora, me parece formidable esto, pero no es pragmático, no es un intento de abrir la cabeza del pueblo para meter tu utopía dentro. No, es un llamamiento para en torno de la mesa, en seis sesiones, pensar un problema. Esto es una forma nueva y al mismo tiempo vieja, ¿no?, de hacer educación en un contexto diferente. Si yo hubiera encontrado en nos, no esta apertura a un nosotros. Esto es, nos, que en portugués es nosotros, es una indicación a nosotros, ¿no?, a una vida comunitaria, a una recreación del mundo de que la educación, para lo que la educación es muy importante.
Ya, muy bien.